Desde el día uno que empezamos con la idea de Bienvenidos a Colombia, Juan y yo tomamos la decisión de no tocar temas políticos en el programa. Sabíamos que primero, la gente está cansada de tanta polarización. Y segundo, que si tocábamos una posición, cualquiera que fuera, sin falta le íbamos a sacar la piedra a alguien. Y seguimos convencidos de eso. Aquí no van a oír política. Pero hoy vamos a arrancar el programa devolviéndonos a noviembre de 2016. Cuando el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó el proceso de paz con las FARC. Y nos vamos a ese día porque hace poquito me acordé con qué fue que firmaron ese acuerdo.
Estuvimos pensando y vimos qué realmente puede significar para Colombia una transformación importante como país. Y esto, una bala que en realidad la convertimos en esfero, es ese símbolo. Fueron utilizadas en el combate, en el conflicto colombiano. Nosotros tuvimos que extraer la pólvora que ahí quedaba y hacer todo un proceso para convertirla en lo que es hoy, que es un balígrafo.
Esa es la voz de la ministra de Educación de ese momento, Gina Parodi, hablando del balígrafo, una bala de calibre .50 convertida en lapicero, esa que se volvió viral como por dos días en ese momento. Y después, eso me hizo acordar de César López y su escopetarra,
con la cual he promovido la convivencia pacífica en diferentes rincones de nuestro planeta. En la India, en Colombia, en Francia o en Estados Unidos, he encontrado en la música un instrumento que me permite dialogar con diferentes culturas y diferentes identidades, siempre respetando y siendo tolerante.
Que realmente no es una escopeta, era un rifle, pero bueno. Era un arma larga que la convirtieron en guitarra, promoviendo la paz. Y esos dos artículos nos pusieron a pensar cómo hay cosas que están hechas para algo y por cosas de la vida cambian y terminan sirviéndole a otro propósito. Yo soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez.
Hoy, en Bienvenidos a Colombia, dos historias de cambio. Un colombiano que le muestra a campesinos de zonas de conflicto una alternativa para cambiar sus productos. Y un colombiano que después de una tragedia cambia radicalmente la relación que tenía con su compañero de trabajo. Síganos en redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como Bienvenidos a C. Si tienen alguna historia que nos quieran contar en este programa, si quieren saludarnos, si quieren mandarnos alguna queja, reclamo, comentario, lo que sea, por favor, contáctenos a través de bienvenidosacol@gmail.com. Bienvenidos a Colombia suena en Actualidad Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, iHeartRadio y la mayoría de los servicios de podcasts. Esto es Bienvenidos a Colombia.
Dentro de las historias macabras del narcotráfico en Colombia, una de las que más interés despierta es la de las guacas, los tesoros enterrados en el monte, maletas con miles, millones de dólares que se pudren entre la tierra. Pero la tierra colombiana guarda un tesoro real, que no se tragan los gusanos, un tesoro que se ha fortalecido con los siglos y del que muchas veces no nos enteramos, la riqueza de nuestro suelo. Varios colombianos han hecho de estos tesoros escondidos verdaderas industrias. Nicolás Hernández es uno de ellos.
Lo que hicimos más o menos hace 5 años es empezar a reconocer en Colombia qué cultivos y qué cacaocultores tienen realmente un grano de cacao, una mata de cacao diferencial al resto del mundo. La gente desconoce que en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, pues fue donde realmente se originó el cacao, que después se llevó a México y bueno, allá es donde como que se expandió a nivel internacional. Entonces en Colombia es muy enriquecedor ir a las fincas, hablar con el agricultor y decirle, mire, usted tiene un árbol que realmente es ancestral, que está en estas tierras desde hace muchísimo tiempo y ese grano de cacao que usted tiene, esa mata que usted tiene, no sea en ninguna otra parte del mundo, porque tiene solamente usted.
No debe ser sencillo acercarse a campesinos con generaciones de experiencia en el labrado de sus tierras y darles la noticia de que siempre tuvieron un árbol milenario en su patio, un cacao que compite con los mejores del mundo y que seguramente no tomaban en cuenta.
Ellos no saben que tienen en su finca un producto que en Francia se está comprando y que se cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y que se cotiza 1200 puntos por encima, cuando ellos, para ellos es un cacao. Ellos sacan y lo venden, o a veces se lo consumen ellos mismos. Entonces lo que nosotros hacemos en Cacao Ancestral Colombiano en Icadi es enseñarle al agricultor que tiene ese cacao, que lo explote, que sepa y que puede cobrar mucho más, o que él mismo puede empezar a transformarlo, y por qué no el día de mañana ser un pequeño productor de chocolates que le vende licor de cacao a cualquier empresa a nivel internacional.
Suena muy bien, pero si yo le dijera a usted, Rafael, que el árbol de su patio de atrás es una planta milenaria que se cotiza en bolsa, usted seguramente no va a hacer nada con esa información. Empresas como Icadi han comenzado a hacer un acompañamiento largo para enseñarles a estos campesinos buenas prácticas de cultivo, cosecha, secado, almacenamiento de este cacao en particular. Antes de esto, ni se prestaba atención a esa planta del patio trasero.
Había veces que el cacao era tan insignificante para el agricultor que o lo dejaba pudrir, o él mismo se comía su cacao y se elaboraba su chocolate de taza con su pan de bono, su arepa. Es muy triste, pero es la realidad, porque el cacao no es un producto que se tase tanto como un banano, como un lulo, como un maracuyá. En otros casos, el cacao se vende a precio de mercado, y básicamente es lo que las dos multinacionales del país compren y digan que esa semana cuesta el cacao. Si ellos dicen, hoy compramos cacao a 3 mil pesos colombianos, es decir, casi un dólar, pues a eso se va a vender. Lo que nosotros hacemos es decirle, ahora ese cacao que usted tiene, que mejoró, no se vende por menos de 5 dólares, no se vende por menos de 4 dólares, manténgalo en ese precio, y también le ayudamos a buscar compradores, aunque nosotros como marca somos los que le estamos comprando ese cacao en su mayoría.
El cambio de percepción es gigante. Pasar de tener una planta casi decorativa, insignificante, a tener una cosecha rentable y cotizada internacionalmente en el Salón del Chocolate de París, el Salón del Chocolate de Hong Kong, festivales en España, en Ecuador, en Perú.
Estamos en 8 regiones, estamos en Córdoba, Tumaco, Arauca, Huila, Putumayo, Chocó, Cundinamarca. Estamos en lugares tan recónditos como Yacopí, que estoy seguro que el 90% de los colombianos no saben dónde queda ni cómo es. Y Yacopí produce uno de los mejores cacaos del mundo, literalmente, en un pueblo que es de muy pocas personas, pero con una mina de oro en calidad de cacao muy buena. Entonces, ya estamos con casi 500 familias en 8 regiones.
Es reconfortante saber que Yacopí puede tener ese cambio y ser reconocido mundialmente como el productor de uno de los mejores cacaos del mundo. Yacopí está a unas 4 horas de Bogotá, al noroeste. Y si por algo solía ser reconocido, es por su pasado doloroso.
El blanco inicial del Frente 22 de las FARC fue el cuartel de policía. Así controló la situación. Yacopí era un pueblo fantasma, preso por las ráfagas de metralletas y explosiones de bazucas, morteros y bombas.
Cuando dejaron las balas, los habitantes de Yacopí salieron a las calles en busca de familiares y amigos. Los guerrilleros se habían ido dejando a su paso 2 entidades bancarias destruidas y el puesto de policía.
Esto que sucede es minutos después de que la guerrilla se ha replegado. No se sabe en este momento de la suerte de los 7 agentes que custodiaban esta población de Cundinamarca.
Mamá, ¿dónde está Godín?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Pasar de ser una zona violenta a, básicamente, una zona de chocolate es un gran cambio.
Justamente con gran parte de los campesinos que trabajamos, agricultores de cacao, son personas que vienen de la siembra de coca a la siembra de cacao, porque justamente son tierras muy escondidas donde era más fácil y más rentable para el agricultor sembrar coca. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que pueden pasar de un cultivo lícito a un cultivo lícito y además que hace feliz, podemos decir, al mundo entero, porque al que no le gusta el chocolate conoce a alguien que le gusta. Eso realmente es gratificante para el agricultor, no pareciera, y uno cree que ellos no lo conciben, pero el agricultor siempre piensa en el futuro de sus hijos, de sus nietos, de cómo ellos realmente pueden empezar a sacar la cara por la familia, a tener un producto que les alegre, que los haga ver a nivel, por lo menos, Colombia. Y eso es justamente lo que ellos hacen. Ellos, de nosotros decirles, mire, nosotros tenemos un chocolate que dice aquí que está hecho en Yacopí, y le mostramos fotos de un chocolate marca Icadi Yacopí en Rusia, en Bélgica, en Ámsterdam. Eso es muy gratificante realmente. Y para un agricultor, tiene sus gallinas, lácteos, demás, ese es el pago que ellos tienen por su trabajo duro realmente, el ver que su cacao, que su trabajo está siendo consumido en casi todas partes del mundo.
La historia de los campesinos que dejan la coca para hacer chocolate tiene que ser una de las historias más bonitas, más románticas, de las que no sabemos mucho. Hemos oído infinidad de veces las dificultades de los campesinos para sacar el producto de las zonas más alejadas, los problemas de seguridad, el mal estado de las vías. La coca se convertía casi en la única opción, pero ahora muchos han encontrado una alternativa: cambiar la coca por chocolate. Y la historia de Yacopí se repite en Chocó, Putumayo, Arauca, Córdoba y muchas otras zonas del país.
Es cuando Colombia realmente saca la bandera y dice: yo estoy aquí, tengo muy buen cacao y pónganme atención. Y es difícil de creer, pero son muchísimos los compradores a nivel internacional, no solo de cacao, sino de chocolates y productos procesados del cacao, que están interesados en unirse a ese boom y adquirir el producto colombiano.
Buscando historias de cambio, nos encontramos con un colombiano como pocos, con una sonrisa gigante, entusiasta y con una historia de amor incondicional. Este es nuestro protagonista.
Mi nombre es José Fernando Carvajal Rueda, soy patrullero de la Policía Nacional, tengo 24 años y soy orgullosamente colombiano.
Patrullero de zonas rurales, enfocado en la erradicación de cultivos ilícitos.
Yo soy de Bucaramanga, yo nací en Santander, pues dicen que nosotros somos bravos, que tenemos un genio templado, pero pues yo desmiento eso no es verdad, no mentira.
Oye, y entonces...
Si no diga lo contrario, verá.
Bueno, nacido en Bucaramanga, pero criado en Girón, que queda como a 40 minutos, cerca, pero no es lo mismo.
Un pueblito del área metropolitana. Girón es un pueblo colonial, es un pueblo muy hermoso al cual cada uno de los oyentes tiene que pensar en algún momento ir. Santander como tal es un departamento muy turístico y Girón es hermosísimo, es colonial y lo mejor de todo es que las personas somos muy cordiales, muy atentas y estamos siempre como a la disposición de ser bien con los demás.
Después de prestar su servicio militar obligatorio en la policía, José decidió continuar con su carrera como profesional.
Y en esta experiencia que tuve, pues dije yo quiero continuar como patrullero, como profesional. Y pues en el año 2017 ya me gradué como profesional de policía. Una vez ya terminé, yo tuve la oportunidad de hacer el curso de guía canino. ¿Y por qué yo estaba en el monte? Porque yo estaba con mi guía, con mi perrito buscando minas, pues para evitar de que la pisáramos nosotros, para evitar que la pisara cualquier campesino, cualquier indígena o cualquier pues animalito que pasara por el lugar y resultara perjudicado.
Y fue precisamente en el monte, como guía canino, que comienza realmente nuestra historia de amor. Pero que sea José quien la cuente.
Él se llama Holly y todavía está conmigo. Es una historia de amor muy bonita y empieza de esta manera. Yo al principio cuando empecé a ser guía canino, lo hice porque me encantaban los animalitos y yo decía, ay, yo voy a tener por primera vez mi mascota porque en la casa mía era pequeña y no me dejaban tener animalitos. Y recuerdo yo que al principio cuando inicié el curso, yo hice una perrita que se llamaba Susy, yo la enseñé a ella a buscar explosivos y todo eso. Y luego cuando ya me enviaron a radicar a una zona del Catatumbo en norte de Santander, me dijeron que no me iban a enviar a la perrita, sino que me iban a dar un perrito que se llamaba Hall. Y recuento que yo cuando cogí a Hall esa tarde, yo me acuerdo que yo me puse como todo indispuesto. Yo decía, pero no, ¿cómo me van a dar otro perro y tal cosa? Si es que es un perro viejito y eso. Pero sin saber de que ese perro me iba a transformar la vida de una manera tan grande y para bien. Cuando ese perrito empezó a llegar a mí, empecé a ver el verdadero valor de la amistad, de la lealtad. Ese perrito siempre estaba conmigo en todo momento, con decirle que pues yo tengo incluso videos donde yo estuve en muchísimos hostigamientos, que esos hostigamientos son enfrentamientos con los grupos al margen de la ley, y el perrito pues cuando escuchaba la pólvora, en vez de salir corriendo para esconderse en un lugar, o sea para volarse, lo que él hacía era que corría hacia donde yo iba, y ese animalito era al lado mío.
Hall o Holly, un labrador dorado, no solo era el perro designado que le facilitaba a José su patrullaje, era su compañero, su amigo, su confidente.
Yo tenía una ventaja de pronto con el resto de mis compañeros y era que yo en el monte no estaba solo, estaba acompañado. Y mi compañía era cuatro paticas que si yo estaba triste lo podía abrazar. Si estaba muy alegre podía jugar con él. Si en la noche tenía frío yo me podía acostar con él. Entonces yo decía, yo tengo muchas ventajas al tenerlo a él.
Pero como todo perro entrenado, Hall tenía una vida útil a la policía, Acababa de cumplir 10 años y mucho antes de lo que José hubiera querido, llegó el momento de la despedida. Hall se tenía que retirar.
Resulta que pues Holcito, ya como era un perrito veterano, ya estaba trabajando conmigo cerca de 2 años y me dijeron que había necesidad de quitarme al perrito porque el perrito iba a empezar un proceso de jubilación. Y me quitaron a Hall. Recuerdo que ese día que me quitaron a Hall fue como finalizando octubre del año 2018. Y recuerdo de que bajó el helicóptero y el perrito se puso todo contento porque tal vez pensó que yo también me iba a poner ahí del monte. Cuando ya bajó el helicóptero, recuerdo que el perrito se montó tan contento al helicóptero, se volteó, me volteó a mirar y empezó a subir el helicóptero. Y el perrito todo, cuando empezó a subir el helicóptero, pues se dio cuenta que yo no estaba montado y empezó a mirar hacia abajo como diciéndome, no me abandone papá, no me abandone.
Después de la separación de Holly, José Fernando Carvajal continuó con su labor como patrullero de la policía, con una nueva unidad canina, una perrita de un compañero. Pero la separación fue tan dura como el lazo que los había unido en el monte. Y lo peor para José estaba por venir.
Me recuerdo que yo ya empecé con la perrita. Ese día lloré bastante por el perro, lo confieso. Y ya después me dieron una perra llamada Tara. Y duré con ella 20 días.
Solamente 20 días con su nuevo acompañante. Hasta el 10 de noviembre de 2018. Cuando hizo parte de un operativo en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia.
Y en el transcurso de esos 20 días, ella no encontró una mina, que fue la que me amputó mis dos piernecitas. Desde más arriba de la rodilla, o sea, tengo una amputación bilateral transfemoral.
Las minas antipersonales han cobrado 11.801 víctimas en Colombia. 2006 fue el año más crítico, con 1.228 víctimas. Es cierto que el número ha venido disminuyendo año tras año, pero todavía nos impacta. Según la Comisión por la Acción Integral contra Minas Antipersonales del Gobierno de Colombia, solo en 2019 hubo 108 víctimas.
Yo diría que nosotros, los policías que estamos trabajando allí, que somos malos policías, que estamos trabajando erradicando esos cultivos del coca, yo diría que somos como los policías del mundo, porque no estamos haciendo algo solamente por Colombia, sino estamos haciendo algo por todo el mundo, disminuyendo que hayan tanta droga que esté destruyendo la vida de tantos jóvenes y de tantas personas que no son conscientes de que cuando están consumiendo estas drogas, no solamente se están haciendo daño a sí mismos, sino están haciéndole daño a su familia y también están haciéndole daño indirectamente de pronto a personas que estamos tratando de erradicar ello. ¿Y por qué digo indirectamente? Porque si ellos están consumiendo, lo que hacen es que patrocinan que haya más cultivos y estas personas, por defender los cultivos ilícitos, colocan minas que nos quitan las piernas. Entonces todo tiene muchos trasfondos, todo tiene muchísimas perspectivas.
La situación para José no era fácil. Con poco más de 20 años y después de haber perdido sus piernas, comenzaba un arduo proceso de recuperación. Por fortuna, su familia sabía que tenía al alcance de sus manos la mejor ayuda para salir de esa oscuridad.
Después de que me pasó todo lo de mis piernas, pues mi familia sabía el amor tan grande que yo le tenía a mi perrito Hall y lo que hicieron, ellos lo pidieron en adopción a la policía. Y él actualmente está conmigo. Ese perrito ha estado conmigo en los momentos donde he tenido miedo, donde he tenido felicidad. Ha estado acompañándome en este proceso de recuperación que no ha sido fácil, pero con la ayuda primordialmente de Dios, con la ayuda de mi familia y con la ayuda de mi perrito indiscutiblemente, todo ha sido muchísimo mejor. Yo siento de que tener una mascotica, un perrito, es una forma de canalizar todas las cosas malas y las energías. Si lo piensa bien uno, lo mira, le dice te amo con la mirada sin necesidad de decirle palabras. Entonces ahí es cuando uno descubre que el amor no está en palabras, sino el amor está en actos. Y eso es lo que nos brindan muchas veces los animalitos.
La relación de José y Hall cambió completamente. Ya no eran compañeros de trabajo, socios en su labor de patrullaje del monte colombiano, expertos en desminado y erradicación. Ahora eran un par de amigos en Bogotá, con una rutina como la de cualquier perro con su dueño.
Un día normal como es. Voy a empezar desde la noche. Por ejemplo, cuando me voy a acostar y está haciendo mucho frío, como Bogotá es pues ahorita están llegando las temperaturas en la madrugada hasta 2 grados centígrados. Entonces yo lo que hago es que lo acuesto conmigo y nos dormimos los dos ahí en la camita. ese perrito, eso se acomoda, yo le pongo mi bracito y él ya sabe cómo acomodarse y ahí se queda quietico. Cuando ya en la mañana me levanto, resulta que yo estoy ahorita estudiando en la universidad, entonces hay días en que me lo llevo para la universidad. Entonces yo me alisto, le doy la comidita, lo sacamos con mi mamá que haga las necesidades y me lo llevo para la universidad. Y la verdad es que en la universidad él es el protagonista. Eso llega, ¡ay, tan bonito! ¿Cómo se llama? ¡Ah, no, se llama Hall! O sea, él me atrae niñas. No, mentiras. O sea, Hall de verdad que lo quieren mucho porque es un perrito, pues lo uno inspira mucho amor y es muy tierno. Entonces resulta que yo me lo llevo para la universidad o cuando no lo llevo y llego a la casa, el perrito llega y me saluda con muchísima felicidad, lo saco a que haga sus necesidades, lo peino y el perrito siempre está ahí acompañándome. Ese, para donde yo me movilizo, él se moviliza. O sea, si yo me voy incluso dentro de la misma casa, si me voy para el baño, se va para el baño. Si me voy para la pieza, se va para la pieza. Entonces él siempre es así como muy, es un perro muy de verdad leal. La lealtad que encuentro en él es una lealtad muy bonita.
La recuperación de José lo llevó a conocer otros sobrevivientes del conflicto y a encontrar en el deporte una nueva pasión. Ingresó a un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada Americana en Bogotá. Y con su ayuda comenzó a competir en hand cycling, ese triciclo gigante en el que los atletas se impulsan como en una bicicleta tradicional, pero haciendo toda la fuerza con los brazos. Hizo una primera maratón en Washington y otra en Miami, donde nos contó su historia un par de días antes de la carrera. Después de visitar a Miami para el maratón, José regresaría a Bogotá a reunirse con Hall, que estaba próximo a cumplir 12 años. José ya estaba pensando en cómo celebrárselo.
No, pues hasta el momento no le he celebrado el primero, pero ahorita ya estaba pensando de pronto en hacer, no sé, en un ponquecito o algo para perro. Como ya venden hasta lado para perros, pues se le compran dos helados y que se vea como una torta.
Poco antes de despedirnos y después de tanto hablar de Hall, José no se aguantó las ganas.
¿Quiere ver?
Orgulloso, sacó su celular del bolsillo y lo desbloqueó.
Este es Hall.
La foto era el fondo de pantalla de su teléfono.
Y ayer cuando me iba a venir se quedó así de triste.
E hizo zoom con dos dedos a la cara de Hall, mostrándome la que, según él, era una cara muy, muy triste.
Mírelo usted. Como que papá, no me iba a llevar. Papá, usted se va a ir solo. Y ahí está él. Pues esta experiencia ha sido una experiencia muy bonita, porque por ejemplo conocer, yo estaba digamos acostumbrado ya como a un entorno distinto, un entorno militar, pues digo militar porque los policías no somos en realidad militares, pero en realidad tenemos una vida muy, muy parecida, muy similar, y más cuando yo estuve en el área, en el monte como tal, en las selvas. Entonces ya es ahorita un ambiente totalmente distinto, conocer nuevas personas de diferentes lugares, personas que tienen una diferente perspectiva en muchos aspectos de la vida. Y no sé, yo pienso de que las experiencias son enriquecedoras para la vida. Y entonces es muy bonito saber de que ahorita he estado en diferentes ámbitos en mi vida y que con mi corta edad he vivido muchísimas cosas. Y que sé que todas esas me van a ayudar a mí.
José, gracias.
Bueno, les envío un gran saludo para cada uno de los oyentes. Les deseo muchísimas bendiciones, que siempre tengan la mejor energía para afrontar las dificultades. Yo pienso que los seres humanos ahora hemos como materializado tanto la felicidad y pensamos de que la felicidad es solamente tener un carro, que el último celular y etcétera, y olvidamos que la felicidad está en vivir cada día como si fuera el último, en disfrutar y en disfrutar la familia, en disfrutar el momento que está viviendo uno. Entonces esa es la invitación, para que sonriamos más, para que nos quejemos menos y para que, les dejo una frase, dice así: con los de arriba me doy contra el suelo, pero con los de abajo me doy consuelo. ¿Qué quiere decir? Si usted se la pasa comparándose con los que están mejor que usted, entonces usted va a estar a todo momento frustrado. Pero si usted se da la mirada hacia abajo, usted se da cuenta que hay personas que han pasado y que están pasando por peores circunstancias que usted. Y es ahí cuando uno dice, uy, Diosito, gracias, porque a pesar de las cosas que estoy pasando, no estoy tan peor como otras personas. Entonces es eso, la responsabilidad es vivir la vida de uno. Esa es la vida que le está tocando. No se ponga a compararse con la vida de otros, porque entonces nunca va a alcanzar de pronto como un estado de satisfacción personal.
Agradecimientos a INL, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, y Aquiles International por traer atletas colombianos víctimas del conflicto a la Maratón de Miami y contactarnos con José para conocer su historia de amor con Holly. A Nicolás Hernández y a la labor que hacen con Nicadi, enseñándole al mundo el valor de nuestro chocolate. Bienvenidos a Colombia Suene en Actualidad Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, iHeartRadio y la mayoría de los servicios de podcast. Si nos oyen en Apple Podcasts, recuerden calificarnos y dejarnos un comentario, que eso ayuda a que todos los que estén buscando podcast nos encuentren. En el próximo episodio de Bienvenidos a Colombia,
pues déjame decirte que si el embarazo fue difícil, el posparto fue supremamente difícil. Yo tuve un posparto bien, bien difícil. Tuve depresión posparto, tuve problemas grandes con la lactancia, o sea, que siempre pensando en el parto, en el parto, en el parto, nunca me ocupé de tener como una buena preparación, un acompañamiento en el posparto, y fue bien difícil.
Recuerden seguirnos en redes sociales como Bienvenidos a C, en Twitter, Facebook, Instagram. Esto es Bienvenidos a Colombia.